Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions
apply. See website for details. Saluditos, gente, a toda la gente que se va a ir conectando, por supuesto, en esto que se llama Todo Sobre el Juego. Soy Rodolfo, el chamo de iHeartRadio. Hueva. Tengo invitado hoy de lujo. Antes de presentarlo, quiero, pues, recordarte que te puedes suscribir abiertamente a este canal de YouTube que apenas abrimos hace mes y medio, pero el podcast lo hemos estado haciendo desde hace varios meses. Suscríbete, activa las notificaciones, puedes escuchar el podcast siempre donde prefieras. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo por siempre, los artistas, cantantes, músicos, deportistas que aquí tenemos. Justamente hoy, esto es presentado por South Day Toyota en Homestead, aquí en Florida. Tengo de República Dominicana. Y bueno, República Dominicana slash New York.
Sí.
Señor Alcover, papi, ¿cómo está eso?
Súper bien, chamo, aquí tranquilo, feliz de estar contigo, contento, celebrando música nueva, activo.
Papi, tú sabes que tú eres una persona, yo tenía muchas ganas de hablar contigo, porque tienes muchos años haciendo cositas en la industria, sobre todo en la industria de la música, obvio, ¿no? Pero tiene que ser un reto, porque entiendo que cuando empezaste tu vida querías ser cantante, pero tiene que ser un reto que ahora, que tienes tantos años, ahora sí estás saliendo tú como la cara de tus canciones.
Sí, ha sido el reto más grande, es convencer a personas que, o sea, he tenido éxito como productor.
Claro.
Entonces, tal vez muchas personas lo ven como, wow, pero tú tienes éxito como productor, sigue produciendo y listo, pero no, hay que seguir creciendo, hay que seguir desarrollando. Aparte, así como tú dices, es como así fue como empecé y en algún momento iba a retomar eso. Entonces, es muy difícil convencer tal vez a la persona. Ya hoy en día es mucho más fácil porque vienen escuchando la música hace un tiempo y dicen, sí, Alcover la tiene, Alcover, me gustan las canciones de Alcover. Y es un poquito diferente, pero es un reto como tú dices, así mismo.
Que la gente entienda que, claro, también hay un antes y un después cuando conoces a Don Omar hace algunos años.
Claro.
La canción de Danza Kuduro, que probablemente después de La Gasolina es una de las canciones más escuchadas en el mundo, es tu canción.
Sí, participé en esa canción. De hecho, la canción fue, yo formaba parte, todavía lo formo, parte de un dúo de productores que se conocen como A&X, que es la pauta que Don Omar menciona en Danza Kuduro, al principio, al final, en Tabú, en Dosti Love, en un sinnúmero de canciones de Don Omar que han sido éxitos. Y eso fue lo que nos abrió a mí, a mi compañero Ecstasy, Alcover y Ecstasy, A&X, a que el mundo conociera nuestro nombre. Entonces fue con una canción así tan grande como una canción mainstream, ¿entiendes? So.
¿Cómo manejar Alcover, y esto por supuesto desde todo el respeto, cómo manejar la parte del ego donde has llegado tanto o tan grande en el término de productor musical y ahora cuando tienes que hacer una entrevista probablemente el chico no conoce tu cara?
Claro, bueno, eso es lo que ha pasado, que conocían el nombre. O sea, ya yo estaba acostumbrado a llegar a una discoteca y que no me conozcan en la puerta, pero digo, soy yo, Alcover o A&X, y me dejen entrar. Okay. Entonces no lo tomo personal realmente, porque fue, quizá tal vez ha sido culpa mía, que no tenía un equipo para trabajar, para mostrar la cara de quién es Alcover. Así que yo nunca lo tomaría con nadie que me esté haciendo una entrevista y no sepa, como, ¿entiendes? Como de ninguna manera, porque no es el ego, la cosa, eso no existe en mí, ¿entiendes? Entonces yo prefiero mejor informarle a quien no sepa y darme a conocer y entrar por la puerta grande, no cerrándome puertas.
Tú sabes que yo estoy hablando con algunos amigos tuyos y te estaban describiendo como, oye, Alcover es muy, muy, muy buena gente. Es muy buena gente. Aparte que es muy buen productor y tiene muchísimos años trabajando en la música. Es buena persona. Y entonces, y es obvio que una persona que te quiere va a decir cosas buenas de ti. Pero me lo dijo así, no, yo no los conozco tanto. Te puedo decir que es muy buena persona, sí.
Qué duro, mano. Tú ves, esas son cosas que en verdad llenas mucho, ¿entiendes? que una persona tal vez te trate a ti un día, que no te conozca y tenga su primera impresión contigo, sea muy positiva. Así que esas son cosas que me llenan mucho.
Porque tú sabes que yo trabajo en iHeart con la gringa más latina,
Kay Marie. Ah, sí, sí.
La gringa es la esposa de Mafio, tú.
Claro.
Cristina, otro de los temas que estuviste involucrado tú también.
Sí, ahí Mafio y yo tenemos una amistad de muchos años, somos los dos dominicanos, los dos de Nueva York, nos conocimos en Nueva York hace muchos años.
Sí.
Mafio ha tenido éxito por su lado, yo por el mío, y siempre, incluso cuando Mafio se mudó a Miami, que fue mucho tiempo antes que yo, yo ahora vivo en Miami, pero Mafio hace tiempo está en Miami, empezó lo que era el merengue electrónico, y cuando se metió Danza Kuduro, que la versión de nosotros original, yo a Mafio le mandé la capela y las partes de Danza Kuduro para que él haga un remix en Mambo, que lo hizo con Pitbull, que también fue un éxito en Mambo electrónico. Sí. Y hemos siempre tenido una gran amistad. Entonces, cuando llega la oportunidad de que Mafio empiece a lanzar música él como productor, llegó la oportunidad de Cristina. Con Cristina, ahí estábamos con Nacho en el estudio.
Trabajaste con un paisano ahí.
Ah, sí, 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 de ahí que viene lo de la República Dominicana, Alcover, Nacho de Venezuela. Bueno, sí. Con Nacho también he venido trabajando, entonces, sí, trabajé en esa canción de Cristina, con Nacho, una de las últimas producciones que hice como A&X, fue de sí. Nacho también, que fue Happy, de Nacho con los hijos de él. Esa canción ya tiene más de 500 millones de reproducciones en YouTube. He trabajado con Nacho en muchas canciones, como Romance con Jay Quiles, trabajé Destino con Gracie, he participado en muchas canciones con Nacho. Nacho es mi hermano, le agradezco muchísimo por la oportunidad que me ha dado.
Oye, ojalá algún momento pudiésemos ir a Venezuela, pues cuando se pueda hacer un
loco por ahí.
La verdad, una locura. Ahorita hay muchos venezolanos, por cierto, viviendo en República Dominicana, la gente de Venezuela y República Dominicana que nos están escuchando. Muchas gracias ahí por a los dominicanos por abrir las puertas a la cantidad de paisanos. Oye, ¿qué influencia Alcover? ¿Qué escuchabas tú cuando estabas chamaco? Que ibas en el carro y decías, yo quiero tener una carrera como él, yo quiero seguir esos pasos, esto es un tipo que yo admiro.
Yo, mira, yo siempre he sido seguidor de la música urbana, cuando la música urbana no se escuchaba. Habían dos corillos en Puerto Rico, que era D-Noise, DJ Eric La Industria, y se tiraban. Y yo escuchaba todo eso, incluso mi primera canción, lo que me motivó a mí a escribir mi primera canción de cuando yo tenía como 12 años, fue una tiradera que tenía Ivy Queen relajando en un show en vivo, en un concierto, que ella estaba improvisando con otro artista, y eso fue lo que me inspiró a mí a componer mi primera canción. Pero sí seguía mucho lo que era la música urbana, y fuera de la música urbana, otro género que siempre me ha gustado mucho, la salsa. En mi adolescencia ya, yo escuchaba mucho, había unos CDs que hacían variado de salsa de los 80, salsa de los 90, y eso es lo que yo escuchaba, así, me acostaba a dormir con eso puesto.
En Nueva York se conseguían esos salsa variados también, bueno,
exacto.
Más en países latinos que te los vendían así, los típicos quemaditos que te traían una cantidad de canciones de diferentes artistas. Pero en Nueva York se conseguían, yo me acuerdo de eso.
Sí, en Nueva York sí, tú ibas a la tienda y compraba, yo me acuerdo que yo llegué a comprar ese, un CD de salsa de los 80, también en ese tiempo estaba Playero 40 ya, llevan por el 40, entonces sí, yo era muy, he sido siempre muy fanático del reggaetón, incluso en República Dominicana, cuando yo sacaba un examen de más de 90 puntos, mi mamá me regalaba 30 pesos dominicanos, y yo iba y compraba una cinta de reggaetón que costaban 25 o 30, depende de qué tan vieja o qué tan nueva era, qué tan reciente era. Si era de la nueva, 30, 35, uno lo negociaba. Y yo compraba mi cinta, sacaba 90 los exámenes para poder comprar mi cinta de reggaetón.
O sea, te gastabas la plata en invirtiendo en lo que quisieras, pues.
En una cinta se iba todo, un cassette.
¿Y en qué momento Alcover dice, sabes qué, yo me tengo que dedicar a esto de manera profesional?
Bueno, yo empiezo, lo primerito que hice fue en República Dominicana, que fui a grabar donde un DJ para un grupo local de carnaval que estaba dirigido por un familiar mío, un tío mío, y yo empecé a rapear y escribí una canción para el grupo de carnaval. Luego de ahí, o sea, nunca ni le llegué a escuchar la canción. Luego de ahí llegó a Nueva York, en Nueva York empiezo a rapear en la escuela, a improvisar aquí en el Bronx, y de ahí conozco a Ecstasy. Él hacía beatbox con la boca, cuando hacía la pista con la boca, y yo la pasaba rapeando con los otros estudiantes que cantaban en inglés y yo en español. Entonces no entendíamos, pero cuando hacían que algo duro, decían, ¡ah, qué dura está la línea! Pero mentira, no entendíamos. Y nada, bueno, pues de ahí Trato de conseguir un productor para que me grabe, y cuando me dicen el precio, yo no tenía los recursos para pagar ese productor ni ese estudio.
Era un billete.
Sí, o sea, no era tal vez ni billete, pero yo no trabajaba. Yo estaba, claro. Yo estaba en escuela secundaria, estaba en el grado 9.
Okay.
9 o 10. Y de ahí empieza a despertar por mí aprender. Quiero aprender. Tengo una computadora en casa para hacer tareas. Entonces, le instalo los programas y empiezo a aprender a hacer pistas. Empiezo a producir. Empiezo a conocer más raperos locales en la ciudad de Nueva York hasta que empiezo a producirle música a ellos. Les paso instrumentales, mira este instrumental y empiezan a grabar. Me doy a conocer en la ciudad de Nueva York. Le empiezo a tomar mucho amor a lo que es la producidera, a producirle a otro artista con Éxtasis, mi compañero. Y nada, nos dimos a conocer en Nueva York al punto de que pegamos varias canciones localmente. Empezamos a trabajar con Fulanito, con Oro Sólido. Llegamos a trabajar una cosa con Fat Joe y Oro Sólido. Localmente empezamos a darnos a conocer.
¿Y cómo conoces a Don Omar?
Entonces, dentro de eso, Don Omar está viviendo en Nueva York. Teníamos muchos amigos en común, hasta su barbero era amigo mío. Y él filmó un grupo que se llama Marcy Place de bachata, que tenían ya mucho éxito en el género de la bachata. El cantante principal de ellos es muy amigo mío, Jay-Z, y yo empecé a ir a los shows, pero claro, iba también con la idea de conocer a Don Omar, pero por otro lado, ya Don Omar había grabado en un instrumental mío que le había dado otro amigo mío,
okay.
Pero no lo conocíamos en persona.
So ya sabía un poco de ti, ya te había escuchado, sí, pero no se conocían exactamente, estuve en
correcto.
Persona.
Correcto, ya había escuchado de mí un poquito hasta que yo llegué a un show de él que lo vi antes de subirse a cantar con Marcy Place y me ve y yo le digo, mira, yo soy ANX, ¿tú eres ANX? No, de nuevo, no me conoce la cara. me dice, ¿tú eres ANX? Digo yo, sí, yo soy ANX. Dice, tú eres un monstruo, vamos a trabajar. Eso fue lo que me dijo, pero después de ahí se me hizo muy difícil contactarlo. Incluso subió a la tarima y cuando venía bajando de nuevo me topó y me dijo a mí, comunícate conmigo. Pero ¿cómo me comunico con él? Fue muy difícil, lo manejo, que le mande instrumental y yo no quería. Yo nunca le quise mandar una pista a ninguno. Hasta que de nuevo, como 7-8 meses de luego, más tarde, lo volví a ver en otra fiesta de Marcy Place. Y ahí lo vi en un VIP, lo jalé por un brazo y le dije, mira, soy yo.
Dame el teléfono, papi.
Sí, no, me dijo, mira, no te has comunicado conmigo. Y yo, tú eres difícil, o sea, es muy difícil. Entonces, hago este cuento.
No querías mandar ninguna pista a nadie que no fuese directamente a él, porque
a pues, él, exacto.
Problemas de derechos de autor ahí, ¿no?
No solamente por eso.
Plagio también.
Ya yo tenía la experiencia de que muchas veces no pasa nada.
Okay.
¿Entiendes? Entonces, incluso hasta hoy en día yo no lo hago, no me gusta enviar. Yo prefiero sentarme con el artista en el estudio porque necesitamos esa energía. No es tanto por el plagio, yo nunca le he dado mucha mente a eso. Realmente, y cuento la historia para inspirar a otros, realmente. Y fue así, yo lo hablé por ese brazo y le dije, no me puedo comunicar contigo hasta que me dio el número ahí. Incluso no pude salvarlo en el momento, pero me lo memoricé. Al otro día en la mañana le mandé un mensaje de texto y él me llamó. ¿Estás para trabajar? Y yo, sí, vamos para el estudio. El estudio quedaba como a una hora y media de mi casa y yo fui para ese estudio. Y ahí me senté con él por primera vez a hablarle. Le expliqué cómo yo trabajaba todo esto y lo que me dijo a mí fue, tranquilo, que la música hable. Tocó el CD y la primera canción, la primera instrumental le grabó. Uf, el track número uno. Se llama Tú no tienes ni un peso y fue una tiradera que hizo en ese tiempo y fue lo primerito que Don Omar grabó conmigo.
O sea que tú ibas de la noche al día siguiente, 743-357-743.
No fue así, pero cerca. Fue que yo soy bueno con los números, soy bueno con la memoria. Y en ese momento yo tenía un teléfono que era de Sprint Instinct, que fue los primeros touchscreen que salieron. Ese teléfono se frizaba mucho. Uh-huh. Y ese teléfono, cuando yo fui a guardar el número, se frizó.
Y yo estamos haciendo la publicidad, pero ahí ya estamos diciendo que se frizaba.
Ya, bueno, ya no existe. Y yo lo apagaba, traté de aprenderlo hasta que prendió yo al rato y ahí sí me memoricé el número como por una hora. Y lo guardé y ya.
Oh, qué cool. Oye, una historia muy, 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 muy interesante. ¿Cómo se da entonces grabar Danza Kuduro que después se termina convirtiendo pues en un éxito pues tan reconocido mundialmente?
Claro, bueno, la canción ya había salido anteriormente con Luchenzo y Bigali allá. Entonces, en Italia, la manager de Luchenzo en el momento, se llama Andrea, ella estaba tratando de contactar a un artista urbano para darle una versión latina a la canción. Okay. Cuando ellos se la envían, Don Omar, lo que ya acostumbraba a hacer conmigo, ya había pasado mucho tiempo, ya tenemos tiempo trabajando juntos, uh-huh. Y él lo que acostumbraba era a enviarme todo el correo, guárdame eso. Él me enviaba, yo descargaba toda la computadora y se quedaba ahí. Él llegó al estudio el otro día, después que me mandó los archivos, y me dijo a mí, ábrete lo que enviaron, lo de Danza Kuduro. él vino con el coro hecho, porque esa es otra que muchas personas confunden, de que sí, Luchenzo tiene una versión un año atrás, pero el coro no existía. Lo que tú conoces hoy en día de Mano Arriba, Cintura Sola, eso no existía.
Ok.
Luchenzo tenía lo de danza, o sea, otro coro. Era el mismo instrumental, pero otro coro. ¿Qué sucede? Cuando Don Omar viene, mis amigas, le abre el micrófono, se metió a grabar el coro, grabó el verso, vuelve y graba el coro con otra melodía diferente, sale de la cabina y ya lo que dice es, dale, arma la canción como tú creas. Vamos a escuchar y vamos a poner Luchenzo. Y lo que hicimos fue que escogimos la parte jocosa de Luchenzo. Okay. Y lo colocamos y así quedó la canción. O sea, la canción, así mismito, como mismo grabamos la canción, no es que nos fuimos después de ir a mezclar, a Ed, no, de ahí la mandamos a masterizar y para afuera. Y realmente a todos nos sorprendió. O sea, fue la disquera que...
Claro, tú no te esperabas que venía ese boom tan duro. No, tú sabías que la canción podía hacer algo, pero tú dijiste... O sea,
No, ni te juro que ni lo imaginé.
Y eso pasa mucho al coro, ¿verdad? Que tú a veces haces un producto y tú dices, esto va a matar, esto va a ser un palazo, lo sacas a la calle y no te da esa reacción que tú estabas esperando. Y de repente dices, bueno, voy a sacar esto que lo tengo aquí y lo sacas a la calle y termina siendo una bomba.
Sí, sucede mucho de que tú no te esperas que la canción, que, bueno, a él también, tú mismo también puedes escuchar un álbum de un artista y que posiblemente hay una canción que nunca promocionaron que para ti es la favorita.
Sí.
Tú dices que lo hubiesen promocionado y hubiese sido un palo, eso sucede mucho.
Oye, tienes ahora una canción justamente con Don Omar, pero ahora básicamente la figura probablemente principal de la canción eres tú.
Sí, la canción junto a Juan Magán y Don Omar. Imagínate si para mí, yo le alé un brazo a Don Omar para producirle música a él.
Sí.
Si yo hubiese soñado que iba a grabar con él, lo hubiese jalado los dos brazos de una.
Un tiro de la tarima.
Sí, oye, ven, que te va conmigo. No, pero, ¿sabes? Para mí me siento muy, muy orgulloso, contento. Realmente, él siempre me ha expresado la amistad, el cariño que él me tiene, pero últimamente hasta con sus redes sociales, el Instagram de él, que básicamente ha sido mío esta semana, la semana entera ha estado publicando cosas conmigo, realmente ya no sé, ya lo es como un hermano, ¿entiendes? Lo siento que realmente me tiene un cariño como un hermano entre nosotros hace mucho tiempo, que dejó de ser tal vez un negocio, que dejó de ser, vamos al estudio a crear esta canción, para, ¿entiendes? Empezó a ser una hermandad, me ha aconsejado mucho, me ha enseñado mucho, Y todavía sigue firme ahí, ¿entiendes? Entonces, me ha ayudado mucho a nivel personal, a nivel profesional, ni se diga, porque se ha visto. Y ahora esta colaboración representa para mí lo más de 10 años que yo tengo trabajando con él. La música que he venido haciendo con él para su carrera. Y es una gran oportunidad y una gran responsabilidad la que tengo. Porque ahora mismo ya no puedo bajarle.
Pero tienes que seguirle dando y metiéndole, ¿no?
Sí.
Justamente entonces quería preguntarte, para ustedes, y digo ustedes los músicos, productores, es muy importante el tema de los números, y se da mucho entre los artistas, lo cual termina a veces hiriéndote bastante, esa comparación, porque viene otro tipo, saca este tema y tiene tantos millones, entonces vienes tú y tal vez no llegaste a la misma cantidad de millones, y dices, o sea, es un estrés que genera, ¿cómo manejas eso el cover?
Mira, los artistas duros no se llevan de los números. Lo que son duros. O sea, para grabar con otros no están fijándose mucho en los números. Bien. Si llevan un talento duro, le dan la oportunidad.
Claro.
Se lo merece. En mi caso, la canción con Don Omar y Juan Magán ha pasado por el cariño y el respeto.
Sí.
Eso ha sido así y por el trabajo que yo vengo haciendo hace tiempo. Uh-huh. Ahora, cuando yo empiezo a sacar música en mayo, si hay que mostrar números, porque tengo que, obviamente es una realidad que sí. para disquera, inversionista o lo que sea, en mi caso que tengo un equipo de trabajo, para que ese equipo trabaje contento y le puedan presentar a una plataforma, mira, quiero que hagan algo con Alcover, quiero que entrevisten Alcover, y no es tu caso, o sea, no te relaciono con esto, pero obviamente hay muchas personas, hay un porcentaje que dice, déjame ver sus redes, la gente de una se meten a tu Instagram.
Sí.
La gente de una se meten a tu Spotify y a tu YouTube. Esas son las tres cosas que la gente de una vez van a mirar para así como más o menos, para tener una idea. Entonces sucede que sí, los números son importantes. Para mí es muy importante esta colaboración porque en una hasta pensamos, no, vamos a subir este video al canal de Don Omar.
Claro.
Pero, ¿dónde está eso? que le perjudica al cover. Entonces, ¿en qué momento suben la plataforma del cover? ¿Cómo lo subimos? ¿Entiendes? Entonces, sí, eso fue una decisión que también se tomó. No, vamos a ayudar al cover. Entonces, ¿entiendes? El apoyo está genuino, pero a millón.
Tú sabes que, aunque no lo creas, pasa del otro lado también. Cuando tú vas a entrevistar a un artista, sí, el PR o el manager ve también los números de quién es la persona que te va a entrevistar.
Sí.
Y a ver, mira, ¿será que si tiene alcance? ¿Será que la exposición que le va a dar al artista es importante? A nosotros nos revisan a cada rato, así que... Pero termina... Me gustó mucho lo que dijiste, que una persona realmente dura no chequea eso.
¿No?
Chequea el feeling que tiene contigo al momento de hacer la canción, y en el caso tuyo, pues... Está claro que Don Omar hizo el tema contigo por la relación de trabajo y amistad que hay por lo largo de los años, porque tú le has producido una cantidad de éxitos también.
Claro, sí, y la canción está buena.
La canción.
No podemos dejar eso, la canción está buena. No,
la canción está sabrosa.
Sí, qué bueno, gracias. Sí, ha tenido un gran feedback. Además, también hay que entender algo muy, hay que tener algo muy claro.
Sí.
Por más que Don Omar me tenga cariño y por más que me quiera, yo no puedo hacerlo ver mal a él. Yo no podía llegar a tratar de sacar esta canción sin un plan de trabajo, uh-huh, sin una estrategia, sin un propósito, ¿entiendes?
Sí.
Y todo esto es algo que hemos tenido muy claro con el equipo y con el equipo de él también, de que, sí, tú sabes, todas las partes, como ya yo sé cómo él trabaja y todo eso, que es muy cuidadoso y no colabora con todo el mundo, yo tenía que llegar con los poderes, con la fuerza y con una estrategia y un plan sólido.
Tú sabes, papi, que le pasa mucho a los artistas, que le está pasando por lo menos a Noriel o le pasa a alguno que otro artista, Wisin y Yandel le ha pasado en su momento también, que no terminan siendo dueños de su material. Entonces, claro, hace muchos años firmaron con alguna disquera o con alguna productora que les ofreció villas y castillas, pero terminó siendo dueño de todo el material. ¿Qué tan importante es para un artista saber de la industria de la música para que no pasen este tipo de cosas?
Mira, cuando tú tomas en la universidad una clase de ¿qué te puedo decir? De mercadeo, uh-huh, te dan un minor en historia. Entonces, cuando tú decides ser artista y tú quieres ser profesional en música, tú necesitas que sea un minor en leyes. Y no es que tú estés diciendo que tienes que ir a la escuela y todo eso, pero sí, tienes que educarte un poco. Tienes que educarte un poco. Yo, gracias a Dios, a temprana edad empecé a experimentar los contratiempos con contratos y todo eso. Y yo traté de la mejor manera de educarme. Yo mismo busqué un abogado, me senté, le pagué por su hora y busqué con un cuaderno, yo y mi compañero Éxtasis, hace mucho tiempo, cuando teníamos como 19 años, a educarnos. Ya que a los 19 años nos sentamos con un abogado. Queremos saber esto. ¿Cómo es? Esto funciona así. Y le hacíamos preguntas, ¿entiendes? Y es una manera de educarnos. La otra era ya en la práctica, lo que nos iba pasando mientras iba pasando el tiempo. Sí, llegamos a firmar contratos que no eran buenos para nosotros, pero buscamos la manera de salir. Buscamos la manera a través del diálogo. Gracias a Dios nunca hemos tenido, o yo nunca he tenido un problema de que legal de ir a una corte para salir de un contrato. Pero sí, o sea, me ha pasado, pero he sabido manejarlo.
Sí, o sea que... Lo hiciste bien, porque reunirse con un abogado al principio de una vez para saber exactamente qué era lo que yo estaba firmando, pero esta cantidad de chamaquitos que luego se vuelven una figura tan importante, te firman algo, cualquier cosa, y cuando se dan cuenta a los 10, 15 años, que son ahora unas figuras muy, muy claras, terminan sufriendo el arte de ellos y terminan sufriendo sus familias porque no son dueños de su propia producción.
Claro, sí, también la emoción del momento. Hay muchos artistas que todo le llega muy rápido, no le da el tiempo. También la emoción. Tú sabes cuando te dicen, como un refrán que dice que no prometa cuando estás contento, ¿entiendes? Eso sucede, cuando estás contento te emociona y dices, dame eso, ven, que eso lo resolvimos después. Mentira. Porque tienen que entender que mientras tú tengas el estudio creando, hay otra persona en una oficina mirando números, mirando, haciendo contabilidad, viendo cuál es el negocio, porque ellos están en el negocio de la música. Tú estás en el arte y en el entretenimiento. Entonces, a todos los talentos y a todo el mundo, yo les recomiendo que tienen que saber un poquito de la ley de la música y tener un abogado, obvio, pero es bueno que sepan un poquito, mínimo.
Tú tienes mucho tiempo en la música y tú querías ser cantante al principio cuando empezaste en la música. ¿Por qué tomaste tanto tiempo el cover para ahora sí salir ya como, no como productor musical, sino como la cara?
Mira, dentro de nuestra cultura, especialmente latina, hoy en día sí están saliendo muchos productores que son la cara y están sacando su proyecto y son muy buenos. Ellos eligen los artistas y salen como la cara, pero todavía hay un límite en eso. Y los respeto mucho a los que lo han hecho, yo lo veo excelente. sucede, yo llegué a un punto donde quería seguir creciendo el nombre, hice un álbum compilado como ANX presenta, tenemos un equipo publicista, empezamos a viajar, empezamos a hacer prensa, pero ¿qué sucede? Había muchos sitios donde también llegábamos. ¿Qué pasa? En el proyecto, el sencillo que elegimos, yo tenía una canción en el proyecto, pero el sencillo no era mío, no cantaba yo, cantaba otro artista. Entonces, el artista no estaba disponible para irse con nosotros a la gira de medios. Si habían 200 entrevistas, 100 nos la negaron porque no teníamos el artista para cantar, porque eran show cantando y después entrevista porque querían el contenido. Entonces, ¿qué sucede con eso? Estamos perdiendo la mitad del potencial que podíamos haber sacado a la promoción, de poner la cara de ANX afuera. Pasa eso. Luego de ahí, cuando yo digo, ok, tengo que poner el nombre, la cara a ANX, pero tengo que enfocarme en mí porque tal vez mi compañero no está en la misma página que yo. Entonces, yo sí quiero hacer esto, pero tal vez no puedo contar. Yo cuento con él porque él es como un hermano para mí, Éxtasy. Pero estamos en dos, tal vez no quiero seguir produciendo y quiero hacer esta carrera. Entonces, cuando yo digo, ok, perfecto, ahora déjame darle. Otra referencia para mí, creciendo aquí en Estados Unidos, han sido los productores americanos, como Pharrell Williams, will.i.am, Dr. Dre, Kanye West y Timberland. Esos cinco productores tienen algo en común. Y con el que más me identifico, con Pharrell Williams, que mucha gente no sabe.
Pero todo el mundo los conoce. Todo el mundo los conoce.
De cara, todo el mundo lo conoce. De nombre también. Hoy en día un chamaquito ve a Pharrell y ni siquiera sabe lo que hace, pero sabe que es una marca.
Correcto.
Entonces, ¿qué pasa? Pharrell viene del dúo de productores Neptunes. Neptunes son dos productores, Chad Hugo y Pharrell Williams, así mismo como era ANX. Y ellos hicieron muchos éxitos de Jay-Z, de Snoop Dogg, de muchos artistas. Y hasta que Pharrell empezó a poner su cara afuera, su marca, y sacó el Happy, y sacó otra canción, él se volvió ya otro fenómeno, otra cosa. Y todos los productores que te mencioné, todito en común tienen, que ellos están cantando en las canciones, están interpretando. Kanye West es otro que cambió su carrera de productor a artista. Y yo dije, pero esto es una manera de yo añadir a la industria de la música latina. Es una manera de yo seguir lo que yo quiero. O sea, yo lo vi un win-win por toda parte. O sea, lo vi positivo. Dije, esto es lo que yo quiero hacer. O sea, tengo que hacerlo ahora. Entonces, por eso tal vez me demoré mucho, pero creo que lo hice en el momento donde estaba más preparado.
¿Ibas a votar por Kanye o no? Porque dijiste que cambió de productor a artista, pero también después quería cambiar.
Sí, pero también es un fashion guru, pero ya lo del presidente.
Estoy bromeando.
Sí, yo sé.
Presidente Kanye, de verdad que hay como...
Está difícil, no me cabe, no lo figuro.
Mencionaste el tema de las universidades. Formas parte también de una junta directiva de una universidad. Explícame un poquito eso, explícale un poquitico a la gente que nos está escuchando y viendo este podcast.
Sí, estoy parte de los directivos de Hobbleton. Hobbleton es una escuela que ellos tienen... su especialidad es en codificación. Entonces, está muy interesante porque ellos quieren alcanzar un mercado latino más amplio. Entonces, ellos han estado abriendo escuelas en Colombia, Uruguay, recientemente en México y en Puerto Rico. Yo llego a Hobbleton a través de una amiga que es parte de su Board of Trustees y también parte de su equipo de PR. Muy amiga mía, Anita, y ella me había recomendado hace tiempo. Luego surgieron una campaña que iban a hacer en Puerto Rico, le di una mano con eso cuando yo aún no era parte y le funcionó súper bien porque tuvieron mucho alcance a estudiantes latinos, que es su mayor propósito. Ellos quieren, el mundo está cambiando y el mundo ahora mismo todo es tecnología y la codificación y crear aplicaciones y crear sistema operativo. Y nosotros los latinos en general no estamos tan involucrado en eso, como no hay un alto porcentaje de latinos. Y a mí, desde que me ofrecieron ser parte de eso para influenciar a latinos que entren a este mundo de lo que es la codificación, a mí me interesó muchísimo, porque ya eso es el futuro de ahora. Y ahora mismo estamos trabajando mucho con todo. Todo hoy en día son las redes, todo hoy en día son los apps. Y realmente a Hobbleton le interesa mucho tener presencia latina dentro de su programa.
Papi, un mensaje para la gente que está escuchando el podcast, a ese chamaquito que te sigue, al artista que también está escuchando o viéndote, por supuesto con tu canción y lo que ha sido toda esta larga carrera del cover.
Claro, yo lo que le puedo decir a muchas personas que nos están escuchando, de que a veces los sueños se nos ven imposibles, se nos ven difíciles, porque tal vez estamos pensando en la meta, ¿dónde está la meta? O tal vez vemos una neblina que no nos deja ver, pero la calle está ahí, la calle no se desapareció. Uh-huh. Entonces hay que seguir hacia adelante. Realmente yo mismo me he topado con en las dos partes de mi carrera, como productor o tal vez como artista ahora, de donde a veces, tú sabes, llega ese momento donde tú dices, ok, sigo, vuelvo para atrás a producir, porque estaba muy cómodo, tranquilo en mi casa produciendo sin tener que salir,
por supuesto,
sin tener que hacer nada. Y no, yo creo, yo no me arrepiento ni un segundo, ni un segundo, ni un segundo de las cosas, de las decisiones que he tomado, porque cada vez veo que se me van abriendo las puertas. Y las puertas que yo pensé que nunca se me iban a abrir, de una manera, de como sea que haya, Dios lo haya querido, lo que sea, se me abren. Y me he dado cuenta que la razón principal también de que se me abren, aparte de la gracia de Dios, ha sido por seguir trabajando. La gente mira eso, la gente mira el trabajo que tú vienes haciendo. Yo mismo miro mucho también el trabajo que viene el otro haciendo para trabajar, para colaborar. Así que no le bajen nunca, nunca paren. No solamente en la música, sino todo en la vida.
Papi, esta pregunta siempre la hago en el podcast. Si Al Cover tuviese la posibilidad de tomarse un café con el Al Cover del 2007, 2006, 2005, que soñaba muchísimo estar haciendo lo que estaba haciendo ahorita, ¿qué le aconsejaría, qué le diría?
Que el café con leche de almendra es más bueno. No, pero yo entiendo.
Bueno, pero está bien.
Así empezamos. Pero, claro. pero realmente 2006, 2007, realmente yo le hubiese aconsejado al COVID anterior que no se desespere, porque en ese momento, yo hace poco publiqué en mis redes que me había llegado a la residencia. Uh-huh. Y yo por muchos años estuve aquí que no podía salir del país, no podía expandir mi carrera más aún. Claro. Y realmente, imagínate, 2006, 2007, estaba mucho más joven y estaba en esa situación que me preocupaba mucho. Me preocupaba todo me preocupaba. Gracias a Dios que me cuidé para no encontrar ninguna situación que me empeorara la situación mía. Y realmente, yo le diría que siguiera hacia adelante, que seguía, aquí va bien.
Papito, ha sido un placer conversar contigo, de verdad que muchísimas gracias, gracias a ti que has disfrutado de este podcast. Sabes que puedes sintonizarnos siempre en cualquier aplicación de podcast donde prefieras escuchar tus podcasts, suscríbete ahí o activa las notificaciones, o en YouTube como Todo Sobre el Juego. Llegamos a ti gracias a Sauday Toyota. Papito, presente ahí su canción.
Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy Al Cover y te presento aquí con El Chamo, mi nuevo sencillo junto a Don Omar y Juan Magán, El Amor Es Una Moda, Al Cover.
¡Vamos! Papi, muchísimas gracias. Soy Rodolfo El Chamo, se les quiere mucho. Ahí salió en el Instagram de Al Cover muchas veces. Así que chao, chao.